Es la hora de saludar, como siempre, a Kenari Orbe, que es abogado de la asesoría Busturia Consulting en Las Arenas, en Vizcaya. ¿Qué tal, Kenari? Bienvenido de nuevo.
Eguardión, muchas gracias.
Bueno, una de las noticias judiciales más comentadas de la semana, ha habido muchas, Bueno, en primer lugar quisiera decir a aquellas personas que nos preguntan por datos concretos o comentarios concretos sobre casos concretos que nos han escrito y nos han llamado, he de decirles que algunos no los tratamos siempre que nuestro invitado esté personado en esas causas, por una razón de ética completamente lógica. Así que no piensen que esquivamos el bulto, ni hacemos dribbling profesional, ni mucho menos. Y ahora sí, a esa noticia que entre otras que han sido protagonistas en el ámbito de la justicia durante la semana, se ha comentado muchísimo. El pacto alcanzado entre los miembros de la cúpula de Batasuna y la Fiscalía. Los 35 miembros de la izquierda abertzale del caso Segura admitieron ante el tribunal que les juzgaba en la Audiencia Nacional su relación con ETA. Los acusados se enfrentaban a una petición de 10 años de prisión y otros 10 de inhabilitación absoluta por integración en banda armada. Y ahora los acusados, tras el acuerdo al que han llegado con Fiscalía y las acusaciones que ejercen las víctimas a través de la UBT, a través de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia, han aceptado condenas de entre 1 año y medio y 2 años de prisión, que impiden la entrada física en la cárcel, así como la inhabilitación para cargo público. Y Jonan Fernández, que es secretario general para la paz y la convivencia del Gobierno Vasco, ha dicho que este acuerdo crea precedente, que debería levantar la barrera que impide que presos y otros encausados accedan a beneficios penitenciarios. Y a Fernando Barrena, a quien hemos oído hablar mucho esta semana, él ha asegurado que la fórmula pactada de renuncia a la violencia y de reparación de las víctimas puede ayudar también a vaciar las cárceles. Estamos ante un caso de clarísima repercusión política.
Totalmente.
Y muy importante. Pero lo que no debe de ser en absoluto inhabitual es llegar a acuerdos en los casos en los que la justicia ha de dirimir, bueno, un asunto que les ha llevado a los implicados hasta allí, ¿no? Se producen muchos acuerdos.
Sí, sí, se producen acuerdos constantemente. Es más, son muchos más los procedimientos que terminan con un acuerdo que con una vista. Hay un adagio muy conocido, por lo menos en el ámbito jurídico, que dice efectivamente que más vale un mal acuerdo que un buen juicio.
Un mal acuerdo que un buen juicio, parece que tiene mucho sentido común. Este es un acuerdo inédito hasta la fecha.
Sí.
Supongo que sorprendente también en el ámbito en el que te mueves. ¿Te sorprendió?
Sí, sí, sí. Fue sorprendente porque es la primera vez que alguien admitía una relación, que no una vinculación con ETA, una relación... pues bueno, que hasta ahora siempre era negada sistemáticamente en procedimientos de este tipo.
Y o sea, no hay ningún precedente judicial que se pudiera al que se pudiera aludir antes de este es el primero. Y ser el primero, ¿qué supone para el futuro, Kenari?
Supone que probablemente muchos otros jueces y fiscales, porque hay que tener en cuenta que Fiscalía también tiene que estar conforme con este acuerdo, este pacto, pueden agarrarse a este acuerdo del que estamos hablando ahora.
Uh-huh. Son tres las partes que han aceptado el acuerdo y si una de ellas no lo hubiera firmado, imposible seguir adelante.
Bueno, vamos a ver. Si una de ellas no lo firma, hay precedentes y hay determinadas cuestiones. Y hay muchos casos en los que, por ejemplo, la acusación particular y la parte denunciada o procesada sí llegan a un acuerdo y resulta que la Fiscalía entiende que se continúa con el procedimiento. Bueno, se continúa con el procedimiento, pero efectivamente la acusación particular no va a ser tan virulenta y no va a continuar en el procedimiento de esa manera. Incluso se puede haber acuerdos que sean parciales. Por ejemplo, puede haber un pacto de una responsabilidad civil, de una cantidad de dinero que ya se vea acordada y quede por discutir las penas de cárcel, por ejemplo.
Uh-huh.
O sea, que los acuerdos pueden ser parciales.
Puede haber acuerdos parciales. ¿Fraguarlos es difícil o es un asunto, digamos, de carril, muy de oficio?
Fraguarlo suele ser difícil, sobre todo teniendo en cuenta cuál es la repercusión. Vamos a
con
ver.
Con cuidado.
En primer lugar, hay muchas veces, por ejemplo, en casos muy mundanos, alcoholemias, riñas,
sí,
peleas, como hablábamos el otro día, salidas de discotecas y otros lugares, resulta que se puede intentar llegar al acuerdo desde un principio. Cuando las penas no superan determinadas penas que pueden ser penas de prisión, resulta que se puede intentar desde un principio un acuerdo o un pacto. Si hay un pacto desde ese primer momento, lo único que queda es volver a acudir al juzgado para ratificar esa intención y, por tanto, ya cuadrar la pena que se ha pactado previamente.
Uh-huh.
Si no, es francamente difícil, a menos que en el último momento, cuando ya se empiece la vista, Estuvimos hablando en su momento también del caso Strobo. En el caso Strobo, antes de entrar en vista, se intentó por todos los medios llegar a un acuerdo entre todas las partes. No fue posible en ese caso, pero se suele intentar y a veces se suele conseguir.
Supongo que en un caso como este, el primero, este sorprendente del que estamos hablando, se ha hablado mucho de él durante toda la semana y se han estado haciendo muchísimas interpretaciones en clave política, casi todas ellas, porque obviamente tiene repercusiones políticas. Pero yo me imagino que tiene que haber habido una cocina ahí, ¿verdad?
Sí, es importante. Primero, porque tiene que haber una asunción, un reconocimiento, un pacto de este tipo en el que se ven implicadas tantas personas. Hay 35 personas que estaban procesadas en este procedimiento. Es importante que todos lleguen a ese acuerdo, porque si no nos podemos encontrar en una situación en la que se celebre la vista, si hubiera alguien que no hubiera aceptado estas condiciones, y resulta que bueno, todos los que han acordado ya saben qué penas van a tener, y bueno, la otra parte está en una nebulosa jurídica en la que no sabe cuál va a ser el resultado.
Está
y es un tipo
floja.
De procedimiento complicado, sobre todo cuando el abogado, como era el caso, puede representar a varias de estas personas. Nos podemos imaginar la situación, no es habitual, pero puede ocurrir de que el abogado de que representa a varios clientes, algunos de estos clientes aceptan un pacto de este tipo y otros no. Habría que celebrar la vista y bueno, pues la situación es complicada porque sabemos qué penas pueden tener algunos de los implicados, pero no cómo puede terminar la situación del otro.
¿Y los magistrados o el magistrado que juzga el caso está presente cuando se producen los acuerdos? ¿Aconseja, dice algo?
Suele estar presente, y el Ministerio Fiscal. Si no están presentes todos en el mismo momento, hay conversaciones con todos ellos. Lo que suelen decir, los magistrados no se suelen meter en estas cuestiones. Los magistrados entienden que si hay un acuerdo previo por las partes...
Son las partes, ¿verdad?
Serán, siempre y cuando tiene que haber una asunción de responsabilidad, y tiene que haber una cuestión importante, que es la asunción íntegra de la responsabilidad civil cuando la hubiera. Las cantidades que haya que pagar tienen que ser reconocidas. Si no lo fueran, pues no podríamos llegar a un acuerdo.
Y al margen de la intención que las partes tuvieran sobre llegar a un acuerdo, imaginemos que es que sí, ¿hay algún caso en el que por parte de la judicatura, de los jueces, digan no? En este caso no hay acuerdo, no lo podemos hacer.
Yo estoy recordando, en este momento hay dos casos que han sido bastante conocidos, además los dos dentro del ámbito catalán, en el cual se dio esa situación. En primer lugar fueron las famosas escuchas que la anterior líder del PP catalán, junto con la expareja de uno de los hijos de Puyol, pues bueno, tuvieron unas conversaciones en un restaurante,
sí.
Se grabaron, hubo una serie de procedimientos cruzados sobre quién había permitido la grabación, quién no, había unas responsabilidades civiles, y finalmente cuando había un acuerdo, los magistrados entendieron que ese acuerdo no era suficiente, no era válido, y por tanto se continuó con el procedimiento, más allá de los pactos privados y acuerdos económicos a los que se llegaron entre diferentes actores que participaban, sí, en el procedimiento.
¿Y el segundo?
Y hubo otro caso, que fue el caso Pallerols, que también era un caso relacionado con, bueno, pues con unas subvenciones por cursos de formación hace muchos años por algún partido político catalán, en el que había implicados políticos, había implicados personas que estaban relacionados también en la misma órbita. Se llegó a un acuerdo por todas las partes, un acuerdo que además la pena era inferior a 2 años y por tanto pues las partes entendían que estaban salvadas, pero el magistrado entendió que como había sido una cosa alarmante, había sido una cosa en la cual sabían perfectamente que lo que habían hecho no estaba bien y lo habían hecho amparado detrás de una serie de poderes políticos y fácticos, entendió que no había que suspender la pena. Es decir, permitió el acuerdo, pero también obligó a la entrada en prisión de estos señores.
Ajá, o sea que aunque no es habitual que el magistrado intervenga, puede hacerlo según las consideraciones que el caso haya elevado, ¿no? Supongo,
sí,
en el transcurso de su actuación. Bueno, otro de los juicios que ha acaparado una gran atención mediática es el que juzga a los presuntos responsables de la muerte de 5 chicas por aplastamiento, lo recuerdan, hace 3 años en el Madrid Arena. 15 acusados se enfrentan a peticiones de condenas de fiscalía que oscilan entre 4 años y los 2 años y medio de prisión, y una de las demandas de condena más alta corresponde al empresario Miguel Ángel Flores. Uno piensa que 4 años, 5 vidas, no lo sé. En fin, es muy fácil pensar esto, especialmente desde una óptica popular. Ahora vamos a ello. Al responsable de la empresa organizadora de la fiesta se le acusa de haber vendido más entradas de las que permitía el aforo, y una de las principales tareas de la defensa es rebatir esa acusación. Esta es la principal cuestión de este juicio.
Vamos a ver, es una de las principales cuestiones de este juicio. Además, es una cuestión que durante el procedimiento, en la vista oral, está dando lugar a diferentes situaciones. Incluso el propio Miguel Ángel Flores ha llegado a determinar el número de entradas vendidas en dos momentos de la vista en dos cifras totalmente distintas.
Totalmente distintas. Y ha acusado mucho, ha pasado la responsabilidad al Ayuntamiento de Madrid.
Efectivamente, y el Ayuntamiento de Madrid da otra tercera cifra también distinta a la que este señor reconoce de venta de entradas.
Lo que nos hace pensar que en qué manos están las personas que iban al Madrid Arena aquella noche.
Así es, nos da mucho que pensar en ámbitos ya mucho más allá del jurídico.
Sin
Desde
duda.
Luego es una cuestión importante, pero lo que no se escapa a nadie es que, independientemente del número de entradas de si había más personas de las que el aforo lo permitía o que la normativa permitía en ese momento, ha habido otra serie de imprudencias que nos han dado como resultado este homicidio negligente, homicidio involuntario, que es el que marca principalmente.
¿Es lo mismo,
la pena,
negligente e involuntario?
Involuntario es siempre que no haya habido voluntariedad, y negligente es cuando ha habido una actuación negativa por parte de unos profesionales. Podemos estar hablando de un médico que tiene una negligencia en la mesa de operaciones, o podemos estar hablando, como en este caso, que no se cumplen los requisitos mínimos que se debían de cumplir. También están imputados, además del señor Flores, recuerdo que están los servicios médicos que había también en Madrid Arena, que parece ser pues que eran un número muy inferior a los que tenía que haber conforme a normativa y que ni podían dar abasto, y además no tenían tampoco las capacidades o los medios suficientes para poder realizar sus funciones. Independientemente del número de entradas, parece ser que la organización no era la más efectiva.
¿El juez podría exigir que se cierre el Madrid Arena?
El juez puede exigir eso, si no lo ha exigido en este momento, no. Otra cosa es que pueda limitar o pueda determinar, dentro de lo que es el desarrollo de la sentencia, pueda dar su parecer sobre cuántas personas tendría que haber, para qué usos se tendría que utilizar en Madrid Arena o para qué usos no. Pero nunca puede tomar la determinación dentro de este procedimiento de que se cierre en Madrid Arena, puesto que no es la solicitud ni el objeto del mismo.
No hay responsables políticos procesados, pero está claro que el Madrid Arena es un espacio público que contrata una gestión privada para esa fiesta de Halloween que se iba a celebrar allí. Desde el punto de vista de la ley, ¿cómo se contempla esa relación y la posibilidad de que, bueno, genere alguna responsabilidad para el ayuntamiento?
Vamos a verla desde el punto de vista jurídico, porque sí es cierto que desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista popular y desde otros puntos de vista, sí hemos mencionado todos los procedimientos previos que han existido. Yo recuerdo que en su momento hubo algún responsable político que dimitió porque tenía relaciones personales o habituales con el organizador de la fiesta. Recuerdo que incluso también en aquel momento alcaldesa de Madrid, Ana Botella, también fue muy cuestionada, pues porque durante este momento había estado fuera. Ha habido una serie de cuestionamientos, pero desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad que puede tener el ayuntamiento es administrativa. Siempre y cuando, a la hora de adjudicar la gestión o la organización de esta fiesta, hubiera incumplido los pliegos. A partir de ahí, ¿cómo organiza esta empresa privada esta fiesta? Y si luego esa empresa privada falsea los datos o no facilita los datos del número de entradas, personas que han participado, equipo médico, asistencia, ya no es una responsabilidad del propio consistorio.
Uh-huh. Y esas penas, que van desde los 2 años y medio a los 4, parecen poco por 5 personas que han muerto.
Efectivamente.
De una manera horrible, además.
Efectivamente. Lo que ocurre es que en este momento estamos hablando de un homicidio.
Sí.
En su día ya explicamos la diferencia entre el homicidio y el asesinato. Y además, lo que parece a todas luces, es evidente que el homicidio no ha sido ni buscado ni provocado. Con lo cual, con el Código Penal en la mano, estamos hablando de penas desde 1 año a 4 años de prisión. En alguno de los casos también a esto hay que sumar lo que la semana pasada también comentábamos, ¿no? La falsedad de documento. Estamos hablando de falsear entradas. Evidentemente, si se han vendido más entradas de las que se podían vender, estamos hablando de que han estado por ahí pululando una serie de documentos de entradas que no eran válidos. Pero sumando esa pena a la pena anterior, estamos hablando de las cantidades...
De las penas que se piden.
De las penas que se piden. Otra cosa es la responsabilidad civil, la cantidad económica que se pide en este procedimiento, que eso ya no está sujeta dentro del Código Penal, sino que habrá que ver cuáles son esos daños que efectivamente son irreparables.
¿Nos recuerdas, porque esto es la radio y nos repetimos mucho, la diferencia entre asesinato y homicidio?
Sí, el asesinato es un homicidio agravado, en el cual tiene que haber una alevosía, tiene que haber una concurrencia de precio, es decir, que se le paga a alguien para que intente matar a otro.
Vale, lo llamáis concurrencia de precio.
Se llama concurrencia de precio, sí. Vale, el Código Penal lo llama de esta manera. Y luego también está el ensañamiento.
Ajá, eso diferencia al asesinato del homicidio. Por lo tanto, el asesinato, podemos decir, es peor.
El asesinato siempre es peor
que el homicidio.
Penal,
¿es lo peor?
Es lo peor, pues sí, probablemente está entre las peores, y luego pues estamos hablando cuando hay asesinatos ya de manera habitual, vale, o encadenada.
Uh-huh. Eso ya es todavía un agravante mayor, sí, pero es el peor crimen, ¿no? Por decirlo, es el peor delito. Bueno, pues hoy se nos acaba el tiempo, Kenari, porque después vamos a hablar de David Bowie en profundidad. La semana pasada salimos de aquí con él vivo, ¿verdad? ¿Te acuerdas?
Sí,
y
sí,
nos dieron la noticia el lunes, fue un poco desasosegante, siempre lo es, perder a alguien cercano o importante.
Sí, sobre todo cuando es un genio, como el caso de David Bowie.
Vamos, que te gustaba.
Sí.
Como tantos otros. Kenari, es que ricasco, muchísimas gracias.
Suey, es que ricasco.
Kenari pertenece a la asesoría Busturia Consulting de Las Arenas en Vizcaya, es abogado, nuestro abogado de los domingos, o sea, nuestro abogado de Más que Palabras. Hasta luego.
Hasta luego.